Bienvenidos un día más a Los Destacados, el podcast de Melobar News, donde cada semana hablamos de todo lo que está pasando en el mundo. Yo soy Joaquín Reisa, conmigo está Julen Hernández.
Hola, ¿qué tal?
Pero, bueno, antes de presentaros a Paloma, quiero decir que hoy es un día histórico, lunes 12 de octubre, porque está con nosotros Beli Basarte.
¡Hola!
Y Paloma Gil.
Hemos despedido a Marifer.
¡Sorpresa!
¡Sorpresa! Marifer no puede estar con nosotros hoy, así que hemos dicho que se venga Beli.
Pedimos disculpas a todas y a todas las fans de Los Destacados, sobre todo a Ángel, que sabemos
sí,
que
Ángel
es fan número uno de Los Destacados y también de Marifer, pero bueno, sí. Marifer vuelve la próxima semana.
Sí, ha sido una semana de...
¡Pero tenemos a Beli!
¡Ya! Para... Bueno, voy a intentar estar a su altura.
Un saludo a todas las Belivers.
¿Belivers?
No.
Ahora sí. ¿Belivers?
Bueno.
No la he bebido nunca, pero me gusta.
Sí,
¿cómo se llaman tus fans?
No sé, cada vez les
familia Basarte.
Deliciosos.
Claro. ¿Cómo?
Deliciosos es guay.
Deliciosos.
Delicious.
Por ejemplo.
Deliciosos. Pues ok, Beli no está para sustituir a Marifer, sino para aportarnos todas sus cosas.
No hemos venido aquí a quitarle el puesto a nadie.
Eso es. Antes de entrar en materia, queremos recordaros que, como dijimos en el episodio anterior, hoy va a haber un sorteo. Very emocionante, pero lo diremos al final del episodio para que los escuchéis enteros. Aún así, en nuestras redes sociales estará puesto todas las instrucciones para participar, por si queréis echar un ojo.
¿Cuáles son las redes sociales?
Tenéis en Twitter, que es Los Destacados TW, tenéis Instagram, que es arroba Los Destacados Podcast, y tenéis TikTok, que también es Los Destacados Podcast, aparte de nuestro canal de YouTube. Pero ahora sí, pues vamos a hablar qué está pasando.
Maravilla, esta semana se ha movido mucho en redes sociales y sobre todo también en medios de comunicación convencionales. Ha habido una polémica porque la gente, y cuando hablamos de la gente nos referimos a los franceses, están odiando una serie. Esta nueva serie presentada por Netflix hace apenas unos días se llama Emily in Paris. Y trata sobre una americana, una chica americana estadounidense que trabaja en una firma de marketing, es enviada por su jefa a una firma más pequeñita de marketing en París, la cual ha adquirido la empresa grande americana, para que sea su pata americana o su visión americana. Y es todos los challenges idílicos maravillosos que está teniendo esta chica joven en París.
¿Y por qué lo odian los franceses?
Porque son todos estereotipos de los franceses.
Estereotipos. En plan, hablan así, dicen oui.
Con una boina, compran baguettes y croissants.
Y fuman, y son malas personas, y no comen. Son todos los estereotipos de los franceses malos.
Sí, tienen como mucho sexo y además muy alto, como mucha desnudez, mucho...
Que tocan mucho, que abrazan mucho, que no sé, que no se duchan. Que no,
entiendo
que
le
no odien. Las sartenes, todo.
En realidad sí, es verdad.
¿Todo?
O sea, el plot que hemos mencionado pues sería el plot que aparece en Netflix, pero en realidad es una chica pues súper maja, súper sencilla, un poco bastante pija, que se abre una cuenta de Instagram.
Y un poco pava.
Un poco pava, extremely pava, que se hace una cuenta de Instagram que se llama arroba Emily in Paris, y donde va contando su día a día en Instagram, y su jefa es súper malvada y sin querer siempre la lía, pero luego todo le sale bien. Y la cosa es que los franceses lo odian porque ha estereotipado mucho y sobre todo porque se pone la boina esta francesa.
Es una serie de los creadores de Sexo en Nueva York.
Ah, no lo sabía, pero te iba a decir
el
eso.
El creador, sí. Y la estilista de Emily in Paris es la estilista de Sexo en Nueva York.
¡My gosh!
Y se ha hablado mucho también, aparte de las críticas a los estereotipos franceses, a los estilismos que lleva Emily. Porque son demasiado caros para una ayudante de marketing que llega a París a trabajar. O sea, hay un abrigo que lleva que cuesta, pues, no sé si 6.000 euros.
Pero tampoco sabemos el sueldo que tiene Emily.
Una asistente de Nueva York que la pobre está en plan viviendo no del lujo, pues no puede estar cambiando de abrigo todos
Igual
los días.
Igual tiene un sugar daddy que no sale en la serie.
Ay,
bueno, de hecho
sale en la serie.
De hecho sale en la serie.
Pues entonces está ahí la explicación.
Pues ya está.
Eso es. Vale,
porque
eso.
Sí, sale en el primer capítulo. Esto no es ningún spoiler, pero Emily se va a Francia, a París, teniendo un novio en Chicago, porque ella es de Chicago, pero nada, en el primer capítulo rompen. Entonces, o sea, la serie va sobre ella descubriendo, pensando qué quiere hacer ahora que está en libertad y en París, la ciudad del amor. O sea, como que idealiza muchísimo París.
Yeah.
Eso es. Es que yo creo que en general se idealiza mucho París, ¿no?
Sí.
Sí. Sí, todo el rato, partes, sí. En todas las películas.
Y en películas, yo creo que en Estados Unidos lo tienen súper idealizado. O sea, y además es la capital de la moda, aparte de...
Abrimos el melón de idealizar
como,
ciudades.
¿No? Rachel en Friends se va también a París y...
Sí,
es como la ciudad europea. Como,
sí, si te vas a hacer algo de moda y no sé qué, se suelen ir para allá.
Puedes ir a Albacete o a París. La gente suele elegir París.
Claro, que elegiría. Claro.
O sea, es que hay muchísimas...
Nada contra Albacete.
Nada, nada.
Y hay muchísimas críticas de gente francesa, pero también de gente de aquí alrededor, diciendo como que las series... demasiado simple o...
Bueno, pero es la típica serie en plan de...
El caso es criticar, ¿no?
Claro.
Es la que si, es si criticas parece que tienes criterio.
Sí, no, también he visto muchos TikToks de gente que han dicho, bueno, yo es que estés criticando mucho Emily in Paris, pero yo fui un asistente de marketing estadounidense que fue a una firma parisina a trabajar como ella y hay cosas que me han traído recuerdos, cosas que son reales.
¿En serio?
Sí.
O sea, está basado todo en la realidad.
No. No, que hay cosas que son estereotipos, pero hay experiencias que no tienen por qué ser muy distintas.
Y también hay mucho contacto con influencers o con trabajo de publi marketing digital que quizá nosotros conocemos más de cerca.
Sí.
Y bueno, también lo idealizan y además una de las influs es española, que no he buscado su nombre, pero...
O sea, yo la he buscado, no la he encontrado. No.
Ah, en plan, no, actrices. Es una influencer española. Sí. Vale.
Pero además poniendo las influencers, o sea, verdes, como si fuesen la mayor basura que ha visto Europa en siglos.
Pero aparte que no funciona así tampoco, como lo ponen en Emily in Paris. Es totalmente distinto.
Ay, antes de empezar a grabar el podcast hemos dicho, Paloma y yo, hablamos de esto y nos quejamos de la gente que critica la serie en plan, hijos, relajaos, y luego ahora estamos nosotros criticándolos.
Sí, estáis exacto.
No, todo lo contrario, a mí me gusta mucho.
No, sí, yo la he disfrutado mucho, las cosas, o sea, pero hay que saber que es una serie muy parodia.
Es lo que es.
No está yendo en serio para nada, es todo, pues para pasar un buen rato y ya está. No funciona así los influencers, no funciona así nada de la serie, pero ¿qué más da?
Además, la serie no termina con un final abierto, pero sí que termina con unas opciones muy grandes de que haya segunda temporada, así que en el caso de que haya segunda temporada de Netflix, os avisaremos aquí en exclusiva en los destacados. Y eso sería todo.
¿Qué serie estás viendo tú, Beli?
Yo estoy viendo Lost.
Madre mía.
Por primera vez, sí, pues no llegué, pero me pasa... Bueno, con Breaking Bad me pasa igual. Creo que vi el primer capítulo el día que se emitía el último.
Wow, eso es un riesgo.
¿Cuándo terminó?
Breaking Bad. 2013, yo creo.
Sí, ¿no? Por ahí, creo.
Por ahí. Hace tiempo.
Yo empecé a ver Breaking Bad también en la última temporada. Porque era como, venga. Y justo lo pillé a que quedaban como 3 episodios por sacar.
Yo es que cuando... O sea, unirme a una tendencia cuando... Pues la he pillado yo también desde el principio, bien. Pero si algo está empezado, todo el mundo habla de ello. Me da mucha pereza y por eso no he visto Juego de Tronos, no he visto The Walking Dead, no he visto Lost.
The Walking Dead lo vimos Junior y yo durante la... Yo no había visto más de la mitad, pero yo no había visto nada.
Ajá.
Y lo vimos entero en la cuarentena.
¿Y qué tal?
Bien.
¿Sí?
O sea, sí que es verdad que al final es como estáis intentando alargar algo que no tiene por dónde
alargarse. Que ya ha muerto.
Sí, enough. Pero está
es
guay.
Lo que es.
Sí, está bueno.
Igual le doy una oportunidad.
Sí, deberías. Yo estoy viendo ahora The Boys, que está todo el mundo hablando de ella. Es la serie de Amazon Prime Video, que acaba de salir la segunda temporada. De hecho, terminó el último capítulo, salió el viernes pasado. Y muy guay.
Está muy chula. Muy buena crítica.
Esa está bastante chula, ¿eh?
Sí. Es como si fuese... O sea, es una serie de superhéroes, pero no penséis en superhéroes en plan al uso. Es en un mundo donde existen los superhéroes, cómo se utilizan esos superhéroes en el mundo de las empresas para ascender en poder, para vender marketing, para incluso movimientos políticos. O sea, es como...
¿Pero y qué clase de superpoderes tienen?
Son parodias prácticamente de los superhéroes de DC. Está el equivalente a Superman, el equivalente a Aquaman, el equivalente a Wonder Woman. O sea, es como bastante parodias mutuamente. Pero eso, lo importante no es que sean superhéroes o las cosas que salvan, sino todo lo contrario. Es como de puertas afuera.
Los entresijos políticos que hay detrás de los superhéroes. Es como...
Curioso.
Como si el universo cinematográfico de Marvel fuesen... superhéroes reales, en plan de Iron Man en la vida real es un superhéroe normal, pero que además actúa en el universo de Marvel, ¿no?
Has dicho superhéroes reales.
Sí, sí, es como si fuesen esos. O sea, en la serie The Boys, pues tienen sus películas, tienen sus cómics, tienen sus tal, pero...
Tienen una vida.
Pero luego son superhéroes reales en la vida de la serie y tienen una vida y tienen movimientos e intereses detrás de lo que se ve de puertas para afuera.
Vale.
Y es súper interesante.
Y es bastante gore.
Muy
para mí es muy gore para una serie de una plataforma pues como Prime Video.
Mucha sangre.
Sí, y hay cosas que digo, ¿y esto? En plan, qué gratuito. Es que hay cosas que son
es fantasiosa,
como...
me está gustando mucho.
Ojo, pues sí. Me la apunto, esa va a ser la siguiente que ve entonces.
Sí.
Dilo.
Iba a decir que, de nuevo, que hoy es un día histórico. Una vez más. Es que es muy importante el día de hoy, 12 de octubre, porque es el cumpleaños de Hugh Jackman.
Me encanta Hugh Jackman.
Sí, pues hoy cumpleaños, así que le mandamos...
¿Cuántos?
52.
Desde aquí le mandamos un beso. Hugh.
Sí, si nos estás viendo.
Que nos estás escuchando, seguro.
Disney también ha anunciado, ya que hablamos de movidas, tenemos los temas de siempre en este programa, anunció que con Pixar iban a sacar Soul, la película de nueva de Pixar.
Sí.
Directamente en plataforma. Streaming, en
qué
Disney
fuerte.
Plus.
Y además, no como Mulan, ¿no? Que cobraron un extra,
eso
sino
es,
que estaba
gratis.
Estar...
El 25 de diciembre creo que la sacan.
Por Navidad.
Y pues es otro golpe grande. Lo que hablábamos en el episodio anterior, que estaban llevando ese golpe.
Mira, yo
grandes.
Con eso estoy enfadado.
¿Por qué?
Porque, a ver, en los destacados lo hemos hablado muchas veces. Y, jo, quieras o no, cuando nos dedicamos tantas horas a pensar qué va a pasar en la industria cinematográfica, pues... te haces una opinión y yo lo puse en Twitter. James Bond va a ser retrasada otra vez hasta abril. Esto significa que uno de los de las grandes bazas o de las grandes apuestas de este año se retrasa, con lo que esto significa que va a haber miles de personas que no van a ir al cine. Y a muchos cines no se les va a hacer rentable abrir y muchos seguramente cerrarán. Y ya hemos visto que están cerrando cines. Aquí en Fuencarral habéis visto que cierran un cine hasta febrero, marzo, abril. Hasta que habrá James Bond, porque se supone que James Bond da otra vez el pistoletazo a la salida a las grandes producciones de Hollywood, que es lo que se esperaba que se pasase, que pasase con Tenet, que no ha sucedido. Y va una chica y me dice, ah, es que ¿qué te crees? El cine español también existe. Y o sea, además le respondí, sí, ya sé que existe, y en este país es muy, muy, muy importante y es una industria vital, pero quieras o no, una grandísima parte de la recaudación de cines en España viene desde el otro lado del charco. Y quieras o no, James Bond mueve un pastizal increíble. Las pelis españolas también. Pero si te metes, es que además me metí a ver la lista de las películas más vistas en España. No películas españoles, sino películas más vistas en España de los últimos años. Y siempre, todos los años, más de la mitad vienen del otro lado del charco. Y además, con un margen de ganancias bestial. O sea, los primeros tres movían cientos y cientos de millones y alguno no sé cuántos millones. Y luego, cuando llegan a las películas españolas, pues evidentemente el margen era mucho menor.
Claro.
Yo estuve leyendo.
Eso es.
Y decían que un 90 y... no sé el porcentaje exacto, pero diría que 95% de las salas de cine en España podía... era probable que declarasen bancarrota a finales de año. 95%.
¡Qué locura!
Es muy loco. En Estados Unidos, eso es que lo comentamos otro día, creo que se llama CinemaScope, la cadena, es la que ha decidido cerrar. Pero luego está AMC, que es la grande,
de la que
hablamos
ya.
Ha dicho que sí que es posible, que no es que vayan a cerrar hasta que vuelvan las pelis, sino que directamente quiebren.
Madre mía.
Y es muy heavy. Y de películas españolas, justo lo que comentabas, los cines estaban diciendo que se enfadaban mucho de que no estuviesen sacando las películas. Porque, por ejemplo, las dos que sí que han salido este año, que ha sido la de Padre no hay más que uno o dos... y Tenet, ambas salieron porque Santiago Segura primero y luego Christopher Nolan con la otra, insistieron en sacarlas, porque las productoras decían que mejor no.
¿Ah, en serio?
Sí, pero ellos insistieron en sacarlas, entonces las sacaron. La de Santiago Segura le debió ir bien, por lo que se lee.
Sí, no, increíble, ha petado la taquilla en España. Muy
le fue
bien.
Muy bien, y de hecho la han puesto en muchos cines en Estados Unidos también.
Sí,
es verdad.
Fíjate.
Pues esa jugada le ha salido bien.
Les ha ido muy bien.
Pero la de Tenet, al parecer, no tanto. No están muy contentos con los resultados.
Supongo que Tenet es más cara que la de Santiago.
Igual tenían otras expectativas.
Seguramente sí.
Tiene pinta.
Yo creo que es importante. Claro, es que tú lo ves y dices, no, ¿y quién vive de una peli? Es que no viven solo los actores y el director y productores. No, es que hay tanta gente detrás de...
Tantos trabajadores en cada
sala
de cine. Tantos
trabajadores, pero hasta el que te pone las palomitas, ese se ha quedado sin curro, ¿sabes?
Es muy loco.
Yo creo que es súper importante concienciar de, pues igual que hacemos en la música.
Claro,
¿no? Que
eso te iba a decir.
La cultura es segura y que o lo apoyamos o es que se muere.
Totalmente. De hecho, Julen y yo llevamos como 3 semanas yendo un montón al cine.
La última
más que antes, casi.
Película que vimos en el cine no fue una película, aunque sí que nos cobraron como si fuese una película. Es el documental o la última conversación de Pau Donés y Jordi Évole, periodista Jordi Évole, cantante ya fallecido de Jarabe de Palo, Pau Donés. Bueno, yo creo que todo el mundo ha salido de ahí con sentimientos encontrados.
¿Lo habéis visto?
No.
Pues... Es sí, es efectivamente.
Dilo, dilo.
Pues te lo venden como... Bueno, supongo que también sería porque nos hicimos unas expectativas que no eran, pero te lo venden como la última conversación con Pau Donés, que tenía cáncer y estaba a punto de fallecer, y Pau llamó a Jordi y le dijo, mira, estoy a puntito, vente si quieres y hacemos la última charla. Entonces, bueno, dices, vale, la última charla con una persona que está a punto de morir de cáncer, que sabe que está a punto de morir de cáncer, te lo esperas como, wow, va a ser profundo. Y sin embargo, es una conversación muy poco profunda, que está bien, yo creo, para gente cercana. O sea, es casi como para familiares de Pau Donés o para fans muy, 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 muy fans. Porque son preguntas, en mi opinión, bastante vacías. Muy, muy, sin más. Muy, ¿qué tal estás? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué no sé qué? Pero en ningún momento entran a hablar de...
A lo que te estás enfrentando,
sí,
¿no?
En plan de qué es esta situación, cómo estás viviendo esto, por ejemplo, cosas como... Que igual es más específico, pero a mí me faltó mucho la pregunta de... Porque esta entrevista se grabó en mayo, ¿no?
Sí,
en pleno, en pleno confinamiento. Me faltó cosas como, ¿qué sientes de tus últimos días de vida? El país está totalmente parado, ¿no? ¿Qué sientes que morir sabiendo que estás en esta situación, ¿no? En el mundo? Y no, es todo muy, muy, muy happy flower. Y todo el rato es, yo estoy bien y tal. Y es como, vale, o sea, está correcta.
Sí, también igual,
no
pues dejar...
Esto.
Y con su música también, ¿no? Pues ese alivio, ese pues qué guay, qué bien vivir y qué bien haber vivido y me voy tranquilo, ¿no?
Es eso.
Yo creo que es lo que tú dices y sobre todo que las expectativas nos las hicimos nosotros.
Sí,
o sea, yo creo que este trabajo de proyecto audiovisual es pues como la canción con videoclip que sacó de Eso que tú me das. Es una canción sencilla simplemente para sonreír y para aceptar su despedida y sus gracias. Y, o sea... Yo entiendo que tiene que ser una situación súper compleja que te llame Pau Donés y que te diga, oye, me estoy ya muriendo, me quedan días o alguna semana, pero bueno, días, si quieres ven y que te ofrezco a ti en exclusiva la última entrevista. Claro, o sea, esto es una responsabilidad muy, muy grande para Jordi Évole, sobre todo porque primero, Jordi, o sea, ¿qué hace Jordi Évole con eso? Porque si me llamase a mí, pues yo ya sé que hacemos un vídeo para mi canal de YouTube y ya está. Pero cuando sucedió esto era como, vale, ¿y con esto qué hacemos? Jordi Évole ya no está en Salvados. No se puede sacar de aquí un programa de Salvados. Jordi Évole tiene una productora y tiene en emisión un programa que se llama Lo de Évole, que tampoco trata este tipo de temas. ¿Lo sacas como un programa especial? ¿Lo sacas en el telediario como un pues la última entrevista? Pues 20 minutos o lo que sea. Y dijeron... Bueno, pues lo sacamos en documental, lo presentamos a festivales de cine y luego lo que surja. Y en festivales ha debido ir tan bien y han tenido tan buenas críticas que han decidido sacarlo en cines y además una parte muy grande de lo recaudado va a un hospital oncológico de Cataluña. Y sobre todo, o sea, yo entiendo ese sentimiento y en el fondo yo también lo siento de... Qué lástima, pues me había hecho sin querer demasiadas expectativas, quería un poquito más. Pero también entiendo que la manera de hacer un homenaje de parte de Jordi Évole a Pau Donés, esto es lo más correcto que se podía hacer. O sea, Pau Donés quería una última entrevista en su casa y en el monte, en la Val d'Aran, en los Pirineos catalanes, y Jordi Évole le ha ofrecido una última entrevista en su casa y en los montes de la Val d'Aran. Punto. Entonces, como expectativa, como homenaje a Pau Donés, yo creo que es, ya está, chapó, lo que tú querías. Eso sí, pues para la gente que no conocía del todo a Pau Donés, o que sí que le conocíamos y que queríamos quizá un repaso más mejor hecho de su vida, un documental mejor, quizá mejor producido con muchas imágenes pasadas y cómo eran sus giras en Latinoamérica.
Yo eso, por ejemplo, no lo esperaba, ¿eh? O sea, yo no esperaba un documental,
yo tampoco,
yo
pero
una entrevista. Pero claro, y efectivamente yo no conocía mucho a Pau Donés, más allá de saber que era el cantante de Jarabe de Palo y ya está. Pero sí que me esperaba, ok, que se hablase obviamente de él, de su vida y tal, pero sobre todo eso, el entrar en el tema de esta persona está enferma de cáncer y sabe que va a morir.
Y aún así, ¿recomendáis el documental?
¿Qué dura, por cierto?
Dura 65 minutos.
Sí. Ah. Y sabes con la sensación de, bueno, de está bien, o sea, está en paz consigo mismo. O sea,
pero
te
tú la recomendarías, responde Paloma.
Yo solo la recomendaría si eres fan de Pau Donés, si no, no. Si no, creo que no te aporta nada más allá de que saber que esta persona pues ha muerto en paz.
Vale.
Yo, sin embargo, O sea, si no quieres o puedes gastarte 10 euros en esta entrada a cine, no pasa nada. Seguro que lo van a sacar en televisión, es que estoy seguro además porque es producida o coproducida por A3 Media Movies o A3 Movies, o cine, bueno, ¿no? Pero, sin embargo, sí que me ha gustado que se muestra una serenidad frente a la muerte que no muchas veces se enseña. O sea, la muerte, quieras o no, es un tema tabú. La muerte es un tema que asusta muchísimo, pero sin embargo a todo el mundo se nos ha acercado a la muerte, quieras o no, en la familia o en la amistad.
Se nos va acercando.
Se nos va acercando cada día un poquito más.
Pero es que es verdad, o sea, a todo el mundo se nos ha muerto seres queridos. Y me parece que es una manera de afrontar la muerte o de entender que hay gente que muere, pues muy serena. Y por esa parte a mí sí que me gustó y que lo recomiendo.
Todo el mundo muere, no hay gente que muere. Todo el mundo muere.
¿Cómo?
Tarde o temprano.
¿Qué?
Sí,
me
Joaquín,
refiero...
siento decirte esto, pero...
Me refiero que hay gente que puede vivir 20 años y que en 20 años no se le ha muerto nadie en la familia o en los amigos.
Claro.
Sí, o sea, sí. Que hay gente que experimenta la muerte tarde y hasta que no se te acerca la muerte a la familia o amigos, no te pones a pensar, hostia, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo afrontar yo esto? ¿Quién me va a ayudar?
Uh-huh. Beli piensa claro. mucho en esto.
Sí, yo muchísimo.
¿Por qué?
¿En serio?
Lo
por las noches.
¿Qué dices?
No sé, cuando me voy a dormir me vienen todos estos pensamientos. Y a veces pienso tanto en plan, pero ¿y qué habrá en la muerte? Tengo tanta curiosidad que me moriría ahora mismo solo para verlo. Pero luego vuelvo, ¿sabes? No me quiero morir.
Eso está bien, eso es bonito, no querer morir.
O sea, me encanta la vida, estoy súper feliz de estar viva.
Bien.
Podemos usar eso de título, me encanta la vida, estoy súper contenta de estar viva.
No, oh. Pero es verdad, creo que no lo apreciamos lo suficiente. O sea, sí. ¿Sabes cuando estás constipado y dices, jolín, ¿por qué cuando podía respirar bien no he disfrutado? De que pues yo pienso, muchas veces sí, me pasa con la vida, ¿sabes? De decir, joder, es que me encanta, me parece todo maravilloso y... Y ya está, y me hace muy feliz estar viva. Es que es así.
Nos alegramos mucho de que estés
gracias,
viva, Beli.
Sí, gracias, chicos.
Bueno, volviendo a los temas top de este podcast.
Típicos.
Es que mañana...
¡Oh, my God!
Mañana hay evento de Apple.
¡Ay, Dios mío! Todavía no
los nuevos iPhones.
El nuevo evento de Apple, que hubo uno hace nada.
Ya,
pues
vale.
Otro. Venga,
vale, vale.
Plus. Nuevos iPhones.
Estaba pensando, ¿por qué me suena que esto ya lo hemos tratado?
Porque tratamos uno hace bien
hace
poquito.
Hace un mes. Se supone que a finales de septiembre o mediados Apple presenta un montón de productos. Esta vez con la pandemia lo han dividido en dos. Entonces, y es mañana cuando se presentan los iPhones.
¿Nuevos iPhones?
Nuevos iPhones.
¿Y qué va a pasar con esos iPhones?
Pues...
Joaquín, di la verdad. Di todos los rumores que te sepas. Para que vean que en los destacados ofrecemos... Quality.
A ver, va a haber un iPhone, igual que ahora hay un iPhone 11 y iPhone 11 Pro, habrá un iPhone 12 y un iPhone 12 Pro. El iPhone 12 vendrá también en versión mini más pequeña, el 12 Pro vendrá en un tamaño y en otro más grande. El más grande va a tener mejores cámaras que no tan grande y va a tener un precio más elevado. Además va a tener un sensor que se llama radar lidar para detectar profundidad y además el diseño va a ser, alejándose de bordes curvos, va a ser un diseño más cuadradito, más como el iPad.
¿Colores?
El normal va a venir en bastantes colores, el Pro va a venir en los tres de siempre, de doradito, negro y blanco, y en uno nuevo de azul.
Es increíble que parece que tengas todo esto escrito y no lo estás leyendo,
no hay un cue ahí.
No tenemos un prompter, no nos llega el presupuesto.
Y luego también se dice que van a presentar los HomePod Mini, para competir con lo que hablábamos en el episodio anterior del Google Nest Audio, ¿os acordáis? Al mismo precio, 99 euros, dólares,
¿qué?
Se supone, teóricamente.
Pero si ni un cable de un cargador cuesta eso.
Ya,
eso pues, es muy, muy competitivo.
Es competitivo.
Yo tengo que decir
que la
calidad del audio del HomePod es increíble.
Es increíble.
Es un aparato carísimo, pero la calidad de audio...
Pues esta es una versión más pequeñita y que también dicen que va a servir para localizar objetos.
¿Cómo que
localizar? Esto no lo han explicado muy bien.
¿Se me pierden las gafas y eso me dice dónde están?
No lo sé. No creo que sea tan así.
No encuentro las llaves... ¿Y
yo
me
creo
dicen
que va
qué
ser,
bolso está?
Yo creo que con objetos se refiere a objetos de Apple.
Oh.
En plan, no se deja el móvil.
El Apple Pencil.
Y, por ejemplo, y el HomePod te dice, tu móvil está en el salón.
Mi móvil está siempre en mi mano.
O te hace sonar.
Eso no lo pierdo.
Y esto supongo que irá muy unidito a los supuestos AirTags, ¿os acordáis que hemos hablado de esto?
Sí,
que son como las pegatinas
en septiembre,
stickers, sí. Okay. Que entonces ahí sí que si te pones en la gafa, justo en la lente, un sticker de Apple,
pues aparte de quedarme tuerta,
aparte de no ver de un ojo, si las pierdes sabrás dónde estarán.
Qué bien.
Bueno, ¿verdad? ¿Precios de los iPhones?
No se sabe exactamente, pero irá del 12, irá de 700 solamente para arriba, y el 12 Pro empezará en 1099.
¿Y el 12 Pro con máxima capacidad de gigas?
No sé hasta cuánto puede subir, pero...
No se sabe, pero 1099.
No se sabe, pero estos son los precios.
1099, ¿cómo?
Yo creo que llegará a 1500.
Seguramente llega a 1500.
1490 o algo así.
¿Y eso es lo que acontece mañana? Bueno, ahora lleváis un ratito viendo la cara de Beli y Paloma, porque queríamos que disfrutaseis de su cara. Ya
no
que tenemos a Beli de invitada...
Pues no porque se haya acabado la batería.
No porque a la cámara se le hubiese acabado la batería, no. Sino para que podáis ver a Beli aquí en este episodio de hoy, pero ya volvemos nosotros. Vamos ahora al sorteo. Vamos a explicaros el sorteo de hoy. Lo que queremos sortear es una Instax, la Instax SQ1, que es la nueva cámara que han sacado, que está súper guay, súper bonita, very beautiful.
Muy retro, muy guay.
Muy retro, very nice. Entonces... ¿Qué hay que hacer para ganar una cámara nueva de Instax?
Es súper sencillo. Nosotros tenemos 4 redes sociales. Lo que queremos es que nos sigáis y que dejéis un comentario en una de ellas o en todas ellas. En YouTube, en Instagram, en Twitter y en TikTok. Nosotros dentro de 15 días, dentro de 2 programas de los destacados, elegiremos al azar una de esas redes sociales para elegir una persona dentro de esa red social. Así que cuantas más redes sociales de los destacados sigáis, mejor. Cuantos más comentarios dejéis en todos los posts de redes sociales de los destacados, mucho mejor. Podéis participar todas las veces que queráis. Podéis mencionar a vuestros amigos para que os ayuden a participar, porque el premio es súper guay. Eso sí, hablamos de España Península.
O sea, que básicamente... nos sigan en todas las redes sociales.
Sí.
Nos pongan un comentario en el último post de todas las redes sociales.
Sí.
Y elegiremos una red social al azar y un comentario al azar para elegir a la persona.
Tengo una pregunta. ¿Hasta cuándo se puede participar?
15 días.
Buena pregunta, Beli. Muy buena pregunta.
Hasta el día que se anuncie el ganador.
Eso es.
Eso es. Que vale. Será dentro de 2 programas. El programa que viene no, el siguiente anunciaremos el
correcto
ganador. Y el color de la cámara puede ser el que sea. Es sorpresa. Hay en azul, hay en naranjita, no sé si hay alguno más.
Pero si queréis ver cómo salen las fotos, podéis ver en uno de los últimos posts de los destacados podcast en Instagram cómo han quedado las fotos, porque han salido fotos súper chulas.
Sí, son muy bonitas. Sí, y la cámara es muy bonita, me gusta mucho.
Es muy bonita.
Yo lo dije en un IGTV, porque yo también tengo una de estas en otro color. Para mí es una de las mejores cámaras que han sacado Instax en las últimas épocas.
No puedes participar, Paloma.
Ya lo pregunté, sí. Y no me dijisteis que no, ya lo
sé. Si la gente de los destacados y familiares directos, no podemos participar. Así, ya lo siento, no. Beli y...
Pues es que no tendría que haber venido.
Yeah. Bueno, y eso. Muchas gracias, Beli, por venir hoy al programa.
Un placer.
No hemos hablado de tu música porque ya Beli ha sido entrevistada 30 veces en este programa, pero ya está disponible su nuevo álbum, El camino que no me llevó a Roma.
Sí, desde hace en plataformas digitales y también en tiendas físicas.
Así que a escucharlo, porque es una fantasía.
Y podéis ver el documental que ha hecho Julen también.
También. Todo, muchísimo, podéis ver gracias. Todo.
Eso. El documental se llama El camino hasta Beli Basarte, por si lo queréis ver.
Eso sí. Es. Ahí jugando con el nombre del disco.
Ahí lando muy bien, Julen.
Muy bien. Pues nada, pues hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hablado de todo. Hemos hablado de muerte, hemos hablado de series, hemos hablado
de la vida.
De la vida, todo. Así
wow.
Que nada. Muchas gracias. Y de Apple, sí. Por favor. Pues no podemos irnos sin hablar de Apple. Muchas gracias a todos y a todas por vernos. Muchas gracias, Julen. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Beli. Gracias, Joaquín. Nos escuchamos en el episodio de la semana que viene, del lunes que viene. Hasta luego.
Agur.
Adiós.